Casi el 90% de los habitantes de las ciudades de la Unión Europea está expuesto a concentraciones de contaminantes perjudiciales para la salud. Es lo que afirma la Agencia Europea de Medio Ambiente en su informe 2013 de la calidad del aire en Europa. En él se recuerda que, aunque las emisiones han descendido en las últimas décadas, hay contaminantes como las partículas y el ozono troposférico que siguen provocando problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares y reduciendo la esperanza de vida. Por si eso fuera poco, la Organización Mundial de la Salud también ha confirmado recientemente que la contaminación del aire provoca cáncer. Precisamente los procesos por los que se obtiene la energía, el transporte, la producción y la distribución de alimentos, el desarrollo tecnológico, el consumo, afectan al medio ambiente. La química está presente en estas actividades y ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, pero el uso masivo de productos químicos genera unos residuos que pueden ser problemáticos, de ahí el apelativo de químico ligado a efectos nocivos para el medio ambiente. Pero esa visión es solo superficial, ya que la química es una de las ciencias más implicadas en la resolución de los problemas del medio ambiente. Colabora en su protección con múltiples procesos como la determinación del impacto de las sustancias químicas, la preparación de compuestos útiles para paliar efectos tóxicos, interviniendo en la separación de sustancias tóxicas, en la depuración de aguas residuales o sintetizando fertilizantes más efectivos y menos contaminantes. Hoy vamos a preguntarnos qué retos científicos tiene la química para la conservación del medio ambiente. El profesor del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED, David González, sitúa la problemática del medio ambiente y el desarrollo.
Actualmente la humanidad se enfrenta al importante reto de preservar el planeta Tierra, haciendo que sus recursos naturales estén disponibles para la generación actual y venideras, así como para asegurar a los seres vivos unas condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de la vida. Durante siglos, la humanidad ha empleado su ingenio para el desarrollo de tecnologías que han permitido explotar los recursos naturales, adquiriendo un alto grado de bienestar material, aunque es cierto que este bienestar no está adecuadamente repartido en el planeta. Sin embargo, este avance ha supuesto una serie de consecuencias altamente perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, se han contaminado acuíferos a través de vertidos de residuos, se han deteriorado la calidad del aire, llegando a ser incluso tóxicos en grandes urbes como en Pekín o en la Ciudad de México. Es más, los residuos se han dispersado en la tierra o han sido enterrados en ella, lo que conllevará graves consecuencias en un futuro cercano, comprometiendo a las futuras generaciones. Además de este deterioro, hay que añadir el carácter limitado de los recursos naturales. Hay que considerar que en un corto periodo de tiempo se ha producido una disminución de los mismos o han sido dañados en un grado muy importante. Por ello, la conservación del medio ambiente constituye no solo un reto científico, sino también una necesidad a la que la sociedad actual tiene que hacer frente, a través de la puesta en marcha de actuaciones que permitan corregir cualquier desequilibrio que el desarrollo humano pueda ejercer o haya ejercido sobre el mismo.
Como decíamos antes, la ciencia química también juega un papel importante a la hora de preservar el medio ambiente, tal como nos detalla David González.
La ciencia química tiene un importante papel en la preservación del medio ambiente. Las sustancias responsables de muchos de los problemas ambientales han sido sintetizadas por la industria química, y por tanto debe ser esta ciencia la que dé respuesta para su eliminación del medio ambiente. Un ejemplo de esta sustancia lo constituyen los compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas organoclorados, entre los que se encuentra el famoso DDT. Estos compuestos fueron ampliamente utilizados durante los años 60 del siglo pasado para el control y gestión de cultivos, estando actualmente prohibido su uso en la mayoría de los países por su elevada toxicidad y alta capacidad de acumulación en alimentos y en el tejido graso de animales y humanos. A esta limitación en el uso se ha llegado gracias a los estudios que ha desarrollado la ciencia química sobre degradación y acumulación. Para ello ha sido necesario disponer de métodos químicos adecuados para su monitorización en las diferentes matrices ambientales. Además, la ciencia química ha contribuido a su sustitución por otros de similar actividad, pero con un menor riesgo para el medio ambiente y los seres vivos. Si bien hay que mencionar que este tipo de plaguicidas aún sigue en uso en un importante número de países, con una legislación menos exigente en materia de preservación ambiental. Otro ejemplo es la industria petroquímica, que genera una gran cantidad de compuestos sintéticos, que junto con los subproductos de su síntesis, entra en el medio ambiente, generando graves problemas de contaminación. En este ejemplo, la disciplina química debe incidir en el correcto desarrollo de procesos que permitan minimizar la emisión de residuos y maximizar los rendimientos para de este modo conseguir un mayor ahorro de recursos naturales y la generación de la menor cantidad posible de subproductos y residuos. Por tanto, aunque el uso inadecuado de productos y de métodos de manufactura química ha causado y sigue causando problemas ambientales severos, las soluciones a estos problemas también deben venir de la mano de la ciencia química. Así, en la década de los 70 se desarrolló una nueva subdisciplina de la química, denominada química ambiental, definida esta como el estudio de las fuentes, las reacciones, el transporte, los efectos y destinos de las especies químicas en el agua, en el suelo, el aire y los ambientes vivos, así como los consiguientes efectos de la tecnología sobre ello. De este modo, el interés y la necesidad hacia la resolución de los problemas ocasionados por la contaminación ha generado la necesidad de fomentar nuevos especialistas en el campo de la química ambiental, capaces de resolver los retos actuales y diseñar procesos químicos que reduzcan en su mayor expresión el impacto y la alteración del medio ambiente y el empleo de recursos naturales no renovables. Por tanto, la química ambiental debe ir más allá de simplemente detectar los problemas y explicar sus fenómenos. Debe llegar a las soluciones de tales problemas y sobre todo a encontrar las vías para evitarlo.
Uno de los puntos fundamentales de la química ambiental es el conocimiento de las características físico-químicas del medio ambiente.
El estudio de la química ambiental debe definir primero lo que se entiende por medio ambiente. Una gran parte de la complejidad de la química ambiental se debe al hecho de que esta ciencia debe tener en cuenta cinco compartimentos o esferas que constituyen el medio ambiente. Estos compartimentos ambientales interactúan y se solapan entre sí, se afectan unos a los otros y experimentan intercambios continuos de materia y energía. Estas esferas son la hidrosfera, la atmósfera, geosfera, biosfera y la antroposfera. Una visión tradicional de los problemas ambientales consideraba que la actividad humana era el origen y consecuencia de la contaminación y efectos adversos. Sin embargo, considerando la antroposfera como una parte integrante del medio ambiente, los seres humanos pueden modificar sus actividades para hacer un daño mínimo al ambiente o incluso mejorarlo. Por tanto, la química ambiental debe considerar el medio ambiente de forma global, teniendo en cuenta todas las singularidades del mismo, las interrelaciones que se producen y evaluar los diferentes mecanismos de transporte y difusión de los contaminantes en el entorno. Con estas premisas, en ocasiones el resultado de la contaminación puede estar alejado del foco emisor de la misma. Un ejemplo donde queda patente la necesidad de conocer las características físico-químicas de las esferas ambientales es en el estudio de los contaminantes atmosféricos y su dispersión por la atmósfera. Aunque el tipo de fuente emisora y las condiciones de emisión influirán en la forma en la que se dispersan los contaminantes en la atmósfera, son sobre todo los factores meteorológicos, topográficos y geográficos lo que inciden de una forma decisiva en los complejos procesos de dispersión de los contaminantes atmosféricos. El viento produce el transporte horizontal de los contaminantes. Cuando estos son intensos, aumenta el efecto de barrido, reduciendo la contaminación a nivel del suelo en la zona afectada por la emisión. La estratificación térmica del aire con la altura condiciona la capacidad de difusión atmosférica vertical. Por tanto, la insolación, la latitud y la hora del día influirán directamente en el gradiente térmico. Por ejemplo, no será igual la insolación en verano o en invierno. Y por tanto, este gradiente térmico está directamente relacionado con la estabilidad de la atmósfera, que determinará la posibilidad de mezcla vertical de los contaminantes y la capacidad para dispersarlos. Conocer la forma en que interaccionan las diferentes partes ambientales, los equilibrios y transferencias de materia y energía que se producen entre ellas permitirán a la ciencia química establecer protocolos de actuación que consigan minimizar el impacto de la actividad humana en el deterioro del medio ambiente y, por tanto, garantizar su preservación. Otro ejemplo ilustrativo de esto lo constituye la formación de lo que se conoce como smog fotoquímico. El uso de combustibles fósiles en vehículos provoca la emisión de óxido nitroso e hidrocarburos, que son transportados a través de la atmósfera por el viento y las corrientes atmosféricas. En la atmósfera, la energía de la radiación solar provoca reacciones fotoquímicas que convierten al óxido nitroso e hidrocarburos en ozono, compuestos orgánicos nocivos y partículas, provocando la formación del smog. Efectos negativos de este smog van desde la reducción de la transparencia de la atmósfera hasta problemas saludables asociados a la inhalación del ozono por seres humanos o su toxicidad en planta. Como última etapa del proceso de interacción entre las diferentes esferas, los componentes del smog terminan depositados en el suelo, cerrándose así el ciclo de interconexión.
El smog fotoquímico es un problema medioambiental típico de las grandes ciudades, donde la concentración de contaminantes en la atmósfera es mayor. El nombre proviene de la abreviatura de las palabras inglesas smoke, humo, y fog, niebla. Su proceso, como nos sugería el profesor González, es muy complejo, ya que implica centenares de reacciones diferentes sufridas por un buen número de compuestos distintos. Una de las alternativas que la química presenta para prevenir los problemas medioambientales viene de la mano de un nuevo concepto de la química verde, que busca reducir los problemas medioambientales que origina la producción química atacando el problema de raíz, es decir, utilizando procesos que apenas produzcan residuos. David González.
La degradación ambiental ha sido reconocida como un problema mundial durante las últimas décadas. Algunos países han empezado a tomar medidas dirigidas principalmente a reducir la contaminación del agua y aire, así como disminuir los efectos de los residuos peligrosos dispuestos inadecuadamente. La primera solución que se planteó para dar respuesta a los problemas ambientales fue la de un control por parte de las autoridades para la regulación de emisiones al medio ambiente. En sociedades industrializadas, con una buena regulación y control, estas medidas de mando-control están teniendo efectos muy positivos en la preservación del medio ambiente. De hecho, se ha conseguido la reducción de la contaminación ambiental y la exposición a compuestos químicos dañinos o tóxicos. Por ejemplo, tras la aplicación de estas medidas de control, la calidad del aire en la ciudad norteamericana de Los Ángeles es actualmente mucho mejor que lo que fue en los años 60 del siglo XX, a pesar de que su población ha crecido de forma considerable. Es en este punto donde la química puede avanzar de forma sostenible en la protección del medio ambiente, mediante el desarrollo de lo que se denomina química verde. La química verde puede definirse como la aplicación de la ciencia y la manufactura química de una manera sostenible o sustentable, segura, no contaminante y que consuma cantidades mínimas de materiales y energía, mientras se produce poco o ningún material de desecho. La aplicación de las pautas de la química verde supone la optimización y el rediseño de procesos químicos que permite tener un impacto mínimo en el medio ambiente. La regla básica sobre la que se basa la química verde se podría resumir en la prevención en la generación de desechos. Es mucho mejor que la estabilización de los mismos. Una de las formas de asegurarse de que esta premisa se cumpla es a través del desarrollo de procesos químicos en los que todos los materiales involucrados en hacer un producto se incorporen al producto final. Un control cuidadoso de los procesos químicos es esencial para la operación segura, eficiente y con un mínimo de residuos. Además, la química verde puede considerarse como una disciplina sostenible, no solo desde un punto de vista ambiental, sino también considerando aspectos económicos, ya que la química verde cuesta normalmente menos en términos estrictamente económicos que la química tal y como se practica actualmente. También haciendo un uso eficiente de las materias primas y fomentando su reciclaje, la química verde también es sostenible con respecto a los materiales. Y finalmente, con respecto a los residuos, la química verde también es sostenible en este aspecto, ya que plantea el diseño de procesos en la que todos los componentes empleados están presentes en el producto final, reduciendo así la generación de residuos.
Estas y otras cuestiones se abordan en el Máster en Ciencia y Tecnología Química que imparte la UNED. Pretende reflejar la realidad social y económica relacionando los conocimientos básicos de la química con los avances científicos que generan mayor complejidad. Este máster es una buena oportunidad para dirigir los pasos hacia la investigación. También sus salidas profesionales están ligadas a los sectores más productivos de la industria química, farmacéutica, control de calidad, laboratorios de I+D y centros de investigación. El profesor David González nos describe algunos contenidos del máster en los que se aborda la problemática de la química y el medio ambiente.
El Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias, en el Máster de Ciencia y Tecnología Química, hace hincapié en estos aspectos a través de las asignaturas Química Analítica Ambiental Avanzada y Procesos Analíticos Aplicados al Medio Ambiente. En la primera de ellas, Química Analítica Ambiental Avanzada, se aborda el estudio del medio ambiente, las diferentes esferas ambientales y los principales contaminantes que puedan aparecer en cada una de ellas. Dado el alto grado de interconexión que existe entre las diferentes esferas ambientales, es necesario conocer la naturaleza de los equilibrios que se producen entre ellas, para entender el comportamiento del medio ambiente, cómo se distribuyen las materias y los factores que influyen en su estabilización. En la asignatura también se profundiza en los métodos de toma y tratamiento de muestras, considerando la complejidad y heterogeneidad de las muestras y contaminantes ambientales, así como una amplia revisión de los principales problemas ambientales en las diferentes esferas. En la segunda asignatura, Procesos Analíticos Aplicados al Medio Ambiente, se aborda el estudio de las principales técnicas analíticas instrumentales necesarias para identificar y cuantificar los contaminantes ambientales. Además de los métodos tradicionales o clásicos, también se estudian los nuevos dispositivos y acoplamientos que permiten alcanzar los límites de detección necesarios para cuantificar las bajas concentraciones en matrices complejas. En definitiva, con estas dos asignaturas se pretende dotar al alumno de los conocimientos necesarios para su desarrollo profesional dentro de la química ambiental.
Hasta aquí estos minutos que hemos dedicado a la química y el medio ambiente. Agradecemos su colaboración al profesor del Departamento de Ciencias Analíticas, David González.